Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal, querido auditorio? Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Espacio Social, una producción de Educa Oaxaca. Mi nombre es Daniel Niscup y nos vamos a acompañar durante la próxima media hora para escuchar algunas reflexiones en torno al ejercicio realizado el pasado 25 de enero de este 2026, en el que Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en organizar la nombrada Jornada de Participación Ciudadana de Revocación de Mandato, misma que desde sus inicios estuvo envuelta en múltiples cuestionamientos debido a que fue considerada como un ejercicio de legitimación forzada, además de un uso faccioso de las instituciones democráticas. Así lo pronunciaron diversas organizaciones civiles y sociales en un documento en el que además cuestionan la instrumentalización de la participación ciudadana, el despilfarro de recursos, la validación del modelo extractivista en el Estado, entre otros puntos. Para reflexionar al respecto, hicimos un recuento de diversas opiniones vertidas en algunos medios de comunicación acerca de un proceso que estuvo en el foco, pues fue el segundo ejercicio en México después del realizado en 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Escucharemos a Isidoro Yescas en el videopodcast El Muro MX, quien nos comparte una breve recopilación histórica de cómo y cuándo se inició el proceso de revocación de mandato y además proporciona algunos datos de participación ciudadana que se llevaron a cabo en Oaxaca.
Este tema de la revocación surgió como resultado del movimiento del 2006, de todo esto del movimiento de la APO en contra de Ulises Ruiz, ¿no? ¿Quién recuperó esta demanda de participación ciudadana? Este reclamo que se dio contra un gobierno autoritario priista como el de Ulises Ruiz, Gabino Cué, el primer gobierno de alternancia que tuvo Oaxaca. Y entonces impulsó él, un año después de haber llegado al poder, lo que llamó la reforma del Estado. Y en ese primer paquete de reforma del Estado entró la ley de participación ciudadana, y se incorporaron a la Constitución local las figuras de cabildo abierto, referéndum, plebiscito, revocación de mandato. Viene después, pues viene en el 2018, triunfa Andrés Manuel López Obrador, y él, que siempre ha estado muy cerca de Oaxaca, pues recuperó esta iniciativa disposición de ley que ya estaba en la Constitución de Oaxaca, y en el 2019... Lo convierte en ley federal, la ley federal de revocación de mandato. Él mismo en el 2022, pues se somete a esta ley y en el mes de abril, el 10 de abril, para ser más precisos, se lleva a cabo esta jornada a nivel nacional. Y aquí es importante dar este dato. El nivel de participación, a pesar de que hubo muy buena organización por parte del INE, fue del 18% a nivel nacional. Y en Oaxaca, el nivel de la votación general fue de 710 mil, con un 95% a favor de la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Viene enseguida, y lo estoy dando en forma cronológica para que vayamos tomando dato de las cifras de votación. En el 2022 se viene la elección de gobernador y Salomón Jara gana en medio de una gran abstención, ¿sí? Ese es el contexto, gana con 696,498 votos. Una baja votación, un bajo nivel de legitimidad. Hubo un fuerte rechazo por las contradicciones internas que se dieron dentro de los propios partidos que impulsaron su candidatura, pero sobre todo fracturas dentro de Morena. Y en el 2025, la elección judicial, que se llevó a cabo también a nivel nacional, nuevamente con una baja participación ciudadana. Y en el caso de Oaxaca, la votación fue de 503.793 votos. Aquí es importante destacar que se instalaron más o menos el 50% de las casillas. Si mal no recuerdo, fueron 2.822 casillas. Esto, por supuesto, redujo el nivel de participación, pero también la falta de credibilidad en este tipo de procesos y la escasa, a pesar de toda la información que, toda la campaña que a nivel nacional se desarrolló, no se generó un interés ciudadano por esta elección. Y con este tema, con estos antecedentes, llegamos al 2023, cuando Salomón Jara recupera esta iniciativa o esta disposición de ley que ya lo había impulsado Gabino Cue, le genera cambios e impulsa la ley de revocación de mandato, tomando como referente la ley federal del 2019. Y sin embargo, si ya esta ley ya tenía muchas restricciones, sobre todo en lo que hace al porcentaje de ciudadanos que deben de solicitar la consulta, 10%, y para hacerla vinculatoria, el 40% del listado nominal, bueno, a pesar de que ya traía muchas restricciones, muchos candados que materialmente harían imposible una revocación de cualquier gobernante, él en el 2025 nuevamente utiliza al PRI para meterle más candados, sobre todo en los tiempos de la consulta. Los tiempos de la consulta, a partir de que el órgano electoral aprobó esta consulta, que fue en diciembre del año pasado, establecían 3 meses. Él finalmente lo reduce a 1 mes. Y esa es la forma en la que opera desde ese momento, o empieza a operar el órgano electoral. Que, por cierto, hay un desacato en ese sentido por parte del órgano electoral, porque la Suprema Corte de Justicia, cuando se dio la reforma del 25, el PT, si mal no perdón, el PT, al parecer, impugnó esta ley ante la Suprema Corte de Justicia, y entonces la Suprema Corte de Justicia resolvió que debían otorgarse 3 meses de plazo para la realización de la consulta a partir de que ya estaba emitida la convocatoria, y es decir, que deberíamos más o menos llevar a cabo la consulta para entre el mes de marzo y abril. Pero no, había mucha prisa, había el temor de que si se corrían los tiempos podría empatar con las movilizaciones del magisterio que se llevan a cabo cada año y que empiezan a desarrollarse a partir del mes de abril. Entonces se adelanta la consulta para este mes, y esto, por supuesto, mete en serios problemas organizativos al órgano electoral. Más allá de su captura por parte del Poder Ejecutivo, hay un serio problema de organización, tanto del IEPCO como del INE, porque ahí también interviene el órgano electoral. Entonces viene la reforma del 25, viene la primera etapa del proceso revocatorio, que es cubrir el 10% del listado nominal. Más o menos debían reunirse aproximadamente 350.000 firmas. Acá, y escuchando el video del gobernador, en ese sentido tiene razón. Él estaba muy interesado en la consulta, a tal grado que utilizó por vez primera, o más bien empezó a demostrar que había tanto interés, que presionó a la estructura burocrática del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, para reunir un número de firmas superior a los 350.000. Bueno, se llegaron a presentar al IEPCO aproximadamente un poco más de 700.000 firmas. El IEPCO terminó validando la consulta con 550.000. Y estas firmas, se entiende que no fueron de ciudadanos libres que estaban interesados en la consulta, sino empujados por el interés y por la presión del Poder Ejecutivo. Porque desde ese momento se estaba trazando la ruta de que había que aprovechar este ejercicio revocatorio para una ratificación, ¿no? Para una legitimación de un gobierno autoritario con serios problemas de corrupción, de ineficiencia, de nepotismo. Entonces había que generar condiciones de una campaña.
Por su parte, la periodista oaxaqueña Paola Flores, en su videocolumna Tirar del Hilo, hizo una fuerte crítica a un proceso que tuvo una participación del 29.9%, es decir, no logró el 40% de participación que establece la ley.
Todos lo vimos. Vimos cómo se construyó la ficción, cuánto tiempo tomó, cuánto se invirtió. Aquí estamos y no somos tontos. Existe la certeza y las denuncias de un fraude. No habrá revocación, pero tampoco hay legitimidad. Van a decir lo contrario, una y otra vez. Dirán que lo consiguieron, que el pueblo lo ratificó, pero es mentira. El gobierno de Salomón Jara Cruz inició sin que muchos confiaran en que tenía el derecho y capacidad para ejercer el poder, y eso solo empeoró. El 25 de enero de 2025, 357.025 personas, según la cifra del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, puede que hayan sido más, votaron que él dejara el cargo. Eso representa casi el 40% de las personas que participaron en la consulta y la mitad de votos que lo llevaron a la gubernatura en 2022. La millonaria propaganda, irregularidades y coacción quedaron registradas. Todos lo vimos. En este hito democrático hay hechos, cómplices y consecuencias. No fue una ratificación real, ni siquiera legal, porque no se alcanzó el 40% de participación que la ley establece. Hubo compra de votos y embarazo de urnas. Las pruebas están ahí.
Ni siquiera vino a votar.
Vean, compañeros, aquí aparece que el ciudadano Alexis vino a votar cuando en la credencial no viene remachada de que votó.
Y ahí aparece.
¿Sales? Ahí es uno de tantos. Mínimo somos como unas 30 o más, 60 personas que no vinimos a votar y aparecemos.
¿Te vino a votar? No, yo voy a votar. Ninguna de San Miguel vino a
votar. Apareces como votante.
Fíjate ahí en la hoja. Usted en la hoja, ¿verdad?
Ni siquiera en la casilla en la que el gober votó, ganó. El domingo por la noche vociferó desesperado ante sus cómplices y ante un árbitro electoral ciego y sordo.
Estamos en condiciones de afirmar que cientos de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños salieron a expresar su voto y han ratificado su confianza en la primavera oaxaqueña.
La celebración fue breve, con acarreados, porque ¿quién más iba a vitorearle sino un público comprometido de antemano? Y claro, los defensores de esta primavera marchita, ellos y ellas son parte de la infamia. En el 2006, la principal exigencia era una revocación. Es paradójico que quienes se dicen salidos de ese movimiento defiendan este circo. No hay cambio verdadero. El movimiento de Regeneración Nacional está agotándose en Oaxaca y la dirigencia lo sabe. Ni todos los programas sociales pueden salvarle. Y la figura de Andrés Manuel López Obrador está siendo reducida a un mero fantasma. ¿Qué van a hacer en Palacio Nacional al respecto? Esta victoria, con sabor a derrota, mete en aprietos a la clase política local de cara a las elecciones en 2027. Hay debilidad e incertidumbre. Todo gobierno busca constantemente justificar la forma y contenido de su ejercicio y hacer que la población asuma como válidas sus razones. En Oaxaca capital, y al menos en otros 194 municipios, se votó más veces por la opción que se revoque el mandato por pérdida de confianza. Y en ello reside una pequeña victoria, la hazaña de ganarle a la indiferencia.
Durante la jornada del pasado 25 de enero, se reportaron incidentes en Santiago Amultepec, donde se detectaron 199 boletas marcadas introducidas irregularmente en la urna. En Santa María Sola de Vega, se reportó el llenado de urnas y la retención de un supervisor electoral. En San Juan Guichicovi y en Magdalena Tequisistlán, se informó sobre la quema de boletas. Estas acciones, entre otras prácticas como las caídas del sistema durante el conteo de votos, rememoraron a los antiguos gobiernos priistas que se apoyaban en los cacicazgos locales para dar continuidad a sus gobiernos en el estado. Acerca de esto conversó la diputada federal por el Partido del Trabajo, Marta Araceli Cruz Jiménez, en el videopodcast El Muro MX.
Te debo de comentar que fui testigo de varias de esas actividades. Como te decía, soy de una agencia de Totontepec, Villa de Morelos. En una ocasión estaba yo en mi pueblo, casualmente el miércoles antes de la revocación, y empezaron a vocear, pase, entregan sus credenciales de elector, les vamos a dar pollos. Eso fue una. Luego llegaron los delegados de paz social que les toca la zona, igual, o sea, estaban recabando credenciales de elector. Casualmente, mi distrito tiene municipios como San Juan Mazatlán, San Juan Cotzocón, San Juan Guichicobi. En San Juan Mazatlán hay casillas en las que solamente una persona votó a favor de que el gobernador se fuera. Y más de 1,000 y tantos para que se quedara. Lo mismo pasó en San Juan Cotzocón. ¿Qué pasa ahí? Yo no, como sabrás, Sandra desapareció en San Juan Cotzocón y posteriormente fue encontrada. El crimen organizado allá sí está muy presente. Por eso a mí sí nos da como, estamos con esa preocupación, ¿no? De si ponemos gente y que no les vayan a hacer algo, o sea, corren el riesgo. Y luego, por ejemplo, en Tlahuitoltepec, yo puse a mis representantes de casilla y llegó gente de Donato Vargas a intimidarlos y decirles que se fueran y a ofrecerles dinero. Todo esto se vio, yo pasé todo ese día, estuve recorriendo la región Mije Alta. Ha habido muchas anomalías, acarreados en mi pueblo. O sea, yo me pongo en mi pueblo porque es la referencia más fuerte que tengo. Allá es un pueblo muy chiquito, pero siempre colocan casilla. Tal vez unos 50 votantes, no sé por qué los ponen allá. Y ese día llegaron de otra comunidad 6 camionetas llenas de personas, cuando nunca, nunca van a votar. Toda esa estrategia, ofrecer programas sociales, ofrecer que se les va a inscribir en otros programas si votan a favor y lo demuestran, se vio. Se vio el dispendio, se vio la compra de los votos, el pago de funcionarios, los compromisos que se hicieron con presidentes municipales en mi región. O sea, yo lo veo, es muy palpable. Y algunos municipios sí me avergüenzo mucho porque abusan de su poder para aprovecharse de las necesidades de las personas. Y no debería hacer eso. Por ejemplo, Huberto Santos, el que formó el grupo de WhatsApp de Sierra 3X, es presidente municipal en Santiago Zacatepec y le dio el gane total a Salomón Jara. Solo en una agencia no ganó, pero en todos los demás, todo. Y eso es raro, porque los mijes sí somos como que parte alta, un poquito más críticos y reservados. No hubo mucha participación. En San Juan Huichicobi, de donde es el actual diputado local del Distrito 10, su hijo es presidente municipal de San Juan Huichicobi.
Reynel Ramírez Mijangos.
Sí. O sea, en ese municipio, muchísimas casillas de el zapato, estas que se rellenaron. Y uno lo ve y dice, no, pues no creo que una persona nada más quiera que se vaya y los 1,200, 1,300 quiera que sigan trabajando, donde no hay carreteras en buenas condiciones, donde no hay clínicas.
Asimismo, la diputada Araceli Cruz reflexionó acerca de los elementos que abonan y de los que no a una democracia en Oaxaca después de este ejercicio de participación ciudadana.
Si hubiera sido un planteamiento desde la sociedad civil que nosotros hubiéramos recabado las firmas para solicitar la revocación de mandato, el proceso, pues hubiera sido como un poco más legítimo. En este caso, todo se echó por la borda desde el momento que se modifica en agosto, septiembre, la Constitución de Oaxaca, y ya empieza a adelantar el tiempo. Entonces ahí se ve que ya el interés del gobierno estatal es llevar y manipular esta consulta. Para ellos, para la sociedad, yo creo en general, es favorable porque se vieron los vicios que existen, los vicios con los que se hace campaña. Yo lo digo desde mi perspectiva porque fui candidata del Partido del Trabajo. Solita anduve recorriendo el 2024 estos 119 municipios sin el logo de Morena, sin esa marca, y es muy complicado para un partido pequeño ir así. Y existen estos vicios, pero que no se habían visibilizado, que no se habían socializado de esta manera ante los medios nacionales y estatales. Y ahorita la gente ya lo sabe, ¿no? O sea, cómo se trabajó, cómo se manipuló a los votantes. Para mí eso es bueno. Eso es bueno porque ya sabemos de qué lado más y cuáles son sus actitudes. Para el gobernador, no creo que haya sido bueno. Yo creo que no eran los resultados que él esperaba. Él esperaba que la gente no saliera a votar. Yo escuchaba a unos analistas unos días antes que por lo menos iban a salir como 100,000 a votar en contra de que siguiera permaneciendo como gobernador en el gobierno. Y daban números muy alegres, ¿no? 400, 500,000 para que permaneciera. Pero esta es una sorpresa que yo creo que el gobernador no se lo esperaba, que tuviera 350,000 votos a favor de que dejara la gubernatura. Y también es negativo porque cuando Ricardo Monreal hoy hace su conferencia de prensa y le consultan de cómo ve, creo que él tiene muy bien analizado y lo dice muy bien. Tiene que ser autocrítico el gobernador, no le fue bien, es el desgaste de los 3 años de gobierno, pero también de su trabajo negativo, la corrupción, el clientelismo, descuida políticas enfocadas a atender a la totalidad de la población. O sea, ha sido más clientelar toda su política pública desde mi primera chamba, creo, y otros programas que viene manejando, que nada más son clientelares, no son para toda la población de Oaxaca. Entonces, para mí es negativo para el gobernador y positivo para la sociedad, porque nos damos cuenta de lo que están haciendo. Desafortunadamente se gastó mucho dinero para tener este ejemplo, ¿no? Dinero que nos hace falta para carreteras en la región Mije, para los hospitales, todos, medicamentos, médicos, ambulancias, muchas necesidades que tiene nuestro estado. O sea, tan malo que la presidenta no lo ha felicitado, no he visto que reacciones de los gobernadores, luego hacen sus desplegados los gobernadores de Morena, apoyando a sus compañeros, o nada, no hay nada. Por el contrario, creo que hay le van a recriminar esos resultados, le van a recriminar este ejercicio, porque hoy viene en camino un tema de la reforma político-electoral, que de ahí también se van a basar muchísimo. Si en Oaxaca hicieron esto, ¿qué no van a hacer en otro momento, no? Y es el mensaje que mandó el gobernador y es fallido, y obviamente creo que le van a jalar las orejas por haber hecho todo mal.
El periodista comunitario Renán Martínez Casas compartió para el programa de noticias Primer Movimiento de Radio UNAM un análisis acerca del ejercicio de revocación de mandato.
Quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre este ejercicio que acabamos de vivir aquí en las comunidades, en el estado, porque creo que más allá de que si la revocación de mandato fuera legal, fraudulenta o políticamente exitosa para el gobernador, yo quisiera detenerme en cómo vivimos el proceso aquí en los pueblos y comunidades y qué nos dejó como saldo. La revocación efectivamente tuvo un costo aproximado de 180 millones de pesos, pero para ponerlo en perspectiva comunitaria, esto equivale a más de 5 veces el presupuesto anual de mi comunidad. Y no es realmente que eso sea caro, sino que eso resulta profundamente desproporcionado para un estado con las carencias históricas tan conocidas como las que tenemos aquí, ¿no? Además, fue un ejercicio, en mi opinión, innecesario, porque el gobernador en realidad no estaba en riesgo político real. Él mantiene el control institucional, territorial, presupuestal en el estado. No hay una crisis de gobernabilidad ni una amenaza efectiva a su mandato. Así que creo que la revocación no respondió a una exigencia social. En realidad no respondió a una exigencia social organizada, sino más bien a una necesidad de ratificación simbólica. En términos un poco más simples, el poder no estaba en juego. Tal vez el ego, sí. Pero lo importante en realidad son, decía, los pueblos y las comunidades. Aquí el proceso se vivió al menos de 2 maneras distintas. Por un lado, las organizaciones comunitarias de base, defensoras de derechos y activistas, lo criticaron desde el inicio, pues por su propia experiencia de décadas de interacción con el Estado, que les permitieron desmontar de manera inmediata el argumento de la revocación como ejercicio democrático y leerlo más bien como un mecanismo de autorratificación. Pero, por otro lado, el grueso de la población, la gente común, no militante, pero atenta a la vida pública de sus comunidades y del Estado, lo vivió con distancia y con ambivalencia, creo yo. En medio de una saturación propagandística muy evidente, existía la esperanza real de revocar el mandato, basada fundamentalmente en el hartazgo cotidiano. Pero también se estaba viendo como con una desconfianza igualmente real, fundada en el conocimiento práctico de cómo se organizan este tipo de ejercicios desde el poder, ¿no? Diría que el abstencionismo no fue en realidad un ejercicio de apatía, sino más bien un escepticismo muy bien fundamentado. Creo que el saldo más grave no está en los números ni en los porcentajes, sino que está en la profundización de la polarización comunitaria. En muchas comunidades, especialmente donde ganó la opción de revocar, hoy existe el temor al castigo presupuestal del gobernador, que ya de por sí es una práctica muy conocida. Sin embargo, eso es casi lo de menos frente a lo que sí deja huella aquí: enojos, resentimientos duraderos, vínculos familiares y comunitarios rotos por razones políticas, y todo eso erosiona la confianza mutua y afecta directamente las formas propias y tradicionales de nuestra organización comunitaria. Visto en la perspectiva estatal, creo que el gobernador puede decir que ganó, pero en realidad perdió capital político. Obtuvo casi 150,000 votos a favor, menos de aquellos con los que ganó la gubernatura en el 22. Y además, su triunfo pasó en el silencio y el desdén de la presidencia, de otros gobernadores, de la dirigencia de su partido. Creo que la revocación no fortaleció en realidad la democracia en Oaxaca. Más bien, encendió tensiones, profundizó divisiones y sobre todo dejó heridas comunitarias que no se cierran tan fácilmente. Y eso, pues desde los pueblos, queridos amigos, es realmente lo que pesa más que el resultado oficial.
Durante su intervención, Martínez Casas también reflexionó acerca de una de las principales preocupaciones tras esta jornada vivida en el Estado. Esto es la polarización política, que en un contexto como el de los pueblos de Oaxaca se traduce en las heridas comunitarias.
Aquí, en estas situaciones, si hay, todos somos vecinos y todos somos familiares. Nuestras comunidades son pequeñas, por eso son tantas. Y las presiones por votar o en cualquier sentido, o los resentimientos por actuar de una manera o de otra, se quedan ahí. Y sí hay rotura de vínculos reales entre compadres, vecinos, hermanos, tíos. Y ese quizá no sería el problema si fuera propiamente lo político, sino que somos los mismos que después nos encontramos en las juntas de padres de familia, de vecinos, en las asambleas comunitarias, y llegamos ya ahí con esa desconfianza, ¿no? Entonces sí queda muy lastimado el tejido, de por sí ya está. Pero hay que ver todavía, dejar pasar un poco el tiempo, pero estas situaciones generalmente nos dejan ese saldo por algún tiempo, por lo menos. Solamente quisiera decir que no porque parezcan las cosas como las estoy viendo, debemos bajar la guardia, tenemos al contrario muchas cosas que hacer, que unir a la comunidad, que volver a hablar nuestras raíces, entendernos, recuperar nuestros vínculos comunitarios.
Así cerramos esta emisión de su programa Espacio Social. Les recordamos que puede comunicarse con el equipo de producción a través del correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o vía Facebook, donde nos encuentra como Educa Oaxaca, también por X como @laminuta. En la dirección y producción, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En la conducción y edición, Daniel Niscup. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta, y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.